buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva? ¿Qué tal? Feliz año. Ah, no.
No, todavía no. Feliz invierno, que han entrado ya en invierno.
Entró ayer a las 10:02 de la mañana. Sí, estamos en invierno, ya el otoño se ha ido, Eva, confirmamos.
Se ha ido, hasta luego, hasta el año que viene.
Estamos ya en invierno, hace frío ya, ha cambiado las
temperaturas. Pues yo creo que no hace tanto frío como otros años. Igual porque en Valencia hace menos frío y yo los pasaba más
sí,
en Madrid.
Claro. O sea, es interesante.
Dato curioso.
Es muy importante ese detalle. Claro que es que en Valencia hace mucho menos frío que en Madrid. Pero mucho
De hecho,
menos.
no hace nada de frío.
No, a mediodía hace calor, de hecho. A mediodía puedes ir en manga corta tranquilamente. Bueno, igual tampoco.
¿Qué tal esta última semana, sprint final?
Pues ya con ganas,
con
ganas de vacaciones, ya está. Estoy harto de.
Sí.
Estoy cansado ya, necesito vacaciones, necesito irme, voy a ir al Caribe unas semanas. Mis ganas, 20.000.
Venga, hasta luego, Sergio.
No, no, claro, no voy a
Sergio,
ningún sitio.
Expectativas, realidad.
Expectativas cero, porque me voy a salir de casa, así que imagínate. No, ganas de vacaciones ya, ganas de descansar y de empezar un año 2021 a tope.
¿Y tienes algún plan para estas navidades o alguna cosita? ¿Vas a ver a las
Nada.
family?
Sí, para mi madre, como cualquier domingo, ¿sabes? Que tampoco cambia mucho. Nada, mi madre y mi hermana tampoco hay mucho. En mi familia
Tampoco mucho
somos. Tampoco somos muchos, ya somos 4 o 5, o sea que tampoco. No llegamos ni a los 6 estos que supone que no puedes llegar. O sea, necesitamos gente para llegar a los 6. Fíjate lo que te digo.
Gente,
O sea,
pon un cartel en la
vamos a ver
puerta.
si el
Gente,
vecino, el
necesitamos.
vecino. Igual nos deja a alguien, porque claro, el vecino tiene más, pues ya nos pasa aquí. No, somos poquitos
Claro.
en mi casa, así que nada.
Tira ahí el tabique y ya está. Yo siempre lo he pensado, que para ciertas familias tirar los
Pasa que
tabiques.
creo que hay un ascensor en medio, entonces queda un poco chungo.
Estéticamente habrá que llamar a los hermanos Scott, pero bueno, no pasa nada.
¿Y tú qué tal?
Pues bien, pues planeando las increíbles navidades que vamos a tener este año en mi casa, pues nada, tarta de queso, mucho turrón y todas las recetas de mi cocina real, porque ya estoy metiendo ahí con cucharita a mi madre de, no, mira, es que esta receta, el otro día probé hacer una tarta de queso, me salió muy rica, un poquillo que no le eché azúcar, entonces quedó un poquito salada, pero vamos, que las cosas se arreglan. Para la próxima le eché directamente azúcar y
ya, la mierda, ya todo.
Que yo que me gusta jugármela. Y nada, sin más, vamos a ser nosotros. Mis padres afortunadamente tienen vacaciones a partir del 24 hasta el 4, así aproximadamente, con lo cual van a ser unas navidades intensamente familiares, pero con convivientes. Al final no vamos a tener allegados ni otros familiares, porque sí que todos los años nos juntábamos, pues, todos los primos, los tíos, los otros, la otra familia, la otra, sí, todos juntos, amalgamados, juntos y revueltos, pero este año fake news, no, este año nada.
Bueno, y hoy tenemos invitados.
Hoy tenemos invitados
Están en
y
la
os lo vamos
recámara.
A ir presentando, si os
Sí.
parece, y ahora ya comentamos entre todos un poquito cómo ha ido el año y cómo está yendo la vida. En primer lugar y en orden de corporación tenemos a Amparo Solar.
Hola.
Bienvenida, Amparo.
¿Qué tal,
Muy
Amparo?
Buenos días.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo vas con la vida?
¿Qué ya tal con las grabaciones?
Con las grabaciones, ¿eh? Ya hay ganas, sí. Ya hay ganas. Bueno, Amparo, cuéntanos un poquito, aunque tú has venido al podcast, sí, ¿no?
Sí.
Sí, Amparo se ha venido al podcast.
Sí, tengo un lío, ya no sé de qué podcast han venido y qué no. ¿Cuál de los 80 podcasts que hacíamos antes? Ahora ya no. Cuéntanos un poquito, para que la gente te conozca un poquito aquí en directo.
Yo soy Amparo, soy maestra y soy dietista en mi cocina real. Me incorporé en diciembre del año pasado, ya llevo un año con vosotros.
Sí, ya eres indefinida.
Vaya, datos que a nadie le importa.
Oye, es un buen dato. Que hacemos indefinido a la gente, coño. Que es un bonito.
No, que luego hay gente que va por ahí dándoselas de, ah, no, que nosotros, qué honestos somos y tal. Y luego tienen a la gente con falsos autónomos y demás. Gente, no hagáis eso, ¿vale? Por favor.
Eso es ilegal.
Despidos de unos mesecitos y luego vuelves y así ya no...
Esto ha pasado, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna vez este tipo de pirulas empresariales?
No me ha pasado directamente, pero lo he visto.
lo has visto hacer, ¿no?
Sí.
Y hoy en buenas prácticas de empresarios y empresarias, no dinosaurios, contratad a la gente, por favor, y pagadles al menos bajo convenio, que es lo mínimo que nos se merece todo el mundo.
Bueno.
Pues bienvenida, Amparo.
Bienvenida.
Pasa y siéntate y ponte cómoda. En segundo lugar, y no por ello menos importante, tenemos al chef David Guibert.
Buenos días.
Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, muy bien.
¿Qué nos has preparado hoy para
almorzar? ¿Para comer?
Hoy para almorzar, unas tostaditas, algo ligero.
Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito a la gente quién eres y qué haces con nosotros, porque estás aquí.
Bueno, pues mi nombre es David Guibert y dentro de mi cocina real me dedico a todo lo que es la cocina. Pues para conocerme un poco mejor, tengo 29 años, me gusta la vida sana y me gradué como psicólogo en la Universidad del País Vasco. Una vez que terminé la carrera, hice las prácticas voluntarias de un año, y luego, o sea, las obligatorias y luego unas voluntarias. Me di cuenta que lo que me gustaba era la cocina, me empecé a formar, he trabajado como cocinero en diferentes restaurantes y lo que más me gusta es enseñar y compartir. Y es más o menos lo que llevo ya casi haciendo un año dentro de mi cocina real.
Muy bien, muy bien.
Se le ve el pitch ahí.
Lo tienes muy bien preparado. Muy bien, muy bien.
Estupendísimo. Cuéntanos, David, ¿qué tal ha ido tu semana? ¿Qué estás preparando
bien, la semana,
ahora?
Muy bien. Ya estoy para mi cocina, ahora estoy terminando un ebook de salsas y aliños para el año que viene y preparando algo muy chulo para empezar el año.
Se puede decir. Secretismo. Muy bien, pues pasa, David, y aquí te esperamos sentaditos. Vamos a por la siguiente, otra mujer. Por cierto, me he dado cuenta que tenemos aquí
paridad total, paridad completa, chaval.
Bienvenida, Alexia. ¿Cómo estás?
Alexia, buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos días, muy bien. Aquí estamos.
Cuéntanos, Alexia, que también has venido al podcast, un poquito sobre ti para que la gente te conozca, todos los que estamos aquí, nosotros.
Pues
mi nombre es Alexia Alcina, soy diseñadora gráfica y hace muy poquito que me he incorporado con Web de Nutris, ahora pues desde cuando, pues no sé, octubre, o sea que hace poquito, pero muy a gusto. Y nada, de aquí estoy para ayudar en todos los diseños que hagan falta, tanto por Web de Nutris como mi cocina real. Y eso.
¿Qué tal ha ido tu semana? ¿Qué nos estás preparando? Algo que va a salir también hoy.
Yo, pues, ahora mismo un poquito a temas de Navidad, de un vídeo para felicitar la Navidad, gráficas para felicitar el año, para despedirlo también. Ahora estoy así un poco con temas navideños.
Estupendo. Esto creo que alguna vez lo hemos hablado. Yo tengo muchas sensaciones de compartidas de diseñadoras con las que estoy en el curso y en el grupo este de UX. Y siempre dicen, no, es que trabajar en una agencia siempre es una mierda, porque los clientes, porque tal, porque cual. Yo creo que aquí no es tanto drama, ¿no? O sea, no sé, opino.
No, quiero
saber tu opinión, en serio. Si entrega 100%, o sea.
Encerrona, el día.
No, sí, se nota la diferencia de que en una agencia de publicidad es todo bastante más agobiante porque es un ritmo más al día, de cosa que entra en el día tiene que salir, al menos en el último sitio donde estuve. Era todo lo que pedían, ese mismo día tenía que estar. Entonces era un ritmo muy agobiante, la verdad.
100%. Normal, es que al final se te tiene que ocurrir la idea en el momento, hacerla, ejecutarla, claro. Elaborarla. Demasiado drama.
Sí.
Pues muy bien, Alexia, bienvenida al podcast de nuevo.
Gracias.
Y por último, la última incorporación, tenemos a Héctor. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola,
¿qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo están todos?
Muy bien, aquí, muy bien. Pues ya estamos ahí con la broma, ¿sabes?
La broma, ¿sabes?
Oye, ¿saben? Riéndome ahí con ustedes. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Novedades?
Cuéntanos un poquito sobre ti, Héctor.
Claro, bueno, yo soy Héctor Loaiza, soy de Lima, de Perú. Y llevo con el equipo de Web de Nutris muy poquito, casi un poquito menos que Alexia, desde noviembre, si no me equivoco, sí, noviembre. Aprendiendo mucho con ustedes, de hecho es como que ha sido un cambio total a lo que estoy acostumbrado a ver, o sea, a nivel de producto, de servicio, el tema de trabajar con un equipo multidisciplinar, general, con el tema de nutrición y sanidad, es súper bueno y nada, me gusta mucho, estoy feliz ahí de estar con ustedes.
Bien, bien. Nos alegramos. Y bueno, vamos a empezar con el podcast. Si alguien tiene que decir en cualquier momento algo, se puede pronunciar, ¿vale?
Sí, aquí
vamos a
cosas y ya está.
Haceros unas cuantas preguntas, vamos a ver algunas otras noticias, que como ya sabéis, siempre al inicio del podcast revisamos algunas noticias. Y hoy concretamente vamos a ver campañas publicitarias navideñas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las campañas publicitarias en Navidad, como obviamente todo el mundo sabe, son dirigidas a la venta, 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 por favor, todo el mundo, a todas horas, o sea, en Navidades el consumismo está hiper mega fomentado y digamos que la gente pues se centra muchísimo en hacer grandes campañas y grandes eventos, ¿no? A nivel de campañas y demás. Entonces, aquí veis los pop-ups estos que no merecen mucha la pena. Vamos a ver un poquito algunas campañas publicitarias según nos ha posicionado HubSpot, ¿vale? Que, bueno, dice, por ejemplo, esta de Coca-Cola, paz en la tierra o al menos en el centro comercial, ¿vale? De Coca-Cola Canadá. Esto es un vídeo que ha sacado Coca-Cola, que, bueno, pues aquí tenéis, ¿vale? De en plan, ha habido muchísimo drama en la vida, en el mundo, en el universo. ¿Qué menos que tengamos un espacio con este producto en un centro comercial, ¿no? Y se ve ahí, pues, una venta y se llevan, digamos, la compra y anuncio de Coca-Cola. Luego tenemos un milagro navideño, que no sé si lo escucháis, a ver. Bueno, es hiper mega largo.
Sí, sí, no,
pero digamos todo. Que juegan muchísimo con esa magia presuntamente de la Navidad, ¿no? De volver a casa, del reencuentro, de que te lleva un regalo, una de llevar un regalo a tu familia, etcétera. Y bueno, pues como sabéis, pues esta campaña, pues la verdad es que está intentando fomentar los viajes en sí, ¿vale? Cuando como ya sabéis, hay un segundo brote, presuntamente brote de coronavirus. Tenemos una segunda cepa un poco más virulenta. No sé si la habéis escuchado. Sí.
Sí. Por eso nos han cerrado el aeropuerto, o sea, los vuelos de Inglaterra.
Efectivamente, nos han cerrado la mayoría. Pero España creo que no ha cerrado nada, ¿no?
Sí. El 22 de hoy entraba en vigor el cierre.
Ah, mira.
Ayer no sabía. Entraba en vigor, claro, sí.
La Navidad, fake news. Bueno, pues ya que estamos aquí todas, vamos a ver un poquito más sobre vosotras. Y nos gustaría que empezaseis a contarnos qué es lo mejor y lo peor que os ha pasado en este 2020. ¿Quién quiere empezar? Sergio, te ha tocado.
¿Quién?
Tú.
¿Quién, yo?
Sí, pues ¿qué yo es lo mejor y qué es lo peor que te ha pasado en este 2020?
No sé, no me he preparado. Lo peor, nada. La verdad que, a no ser por una pandemia ahí que ha habido, pero tampoco digas que digo, pues vale. En cuanto a eso, tampoco lo veo. A mí no me ha afectado mucho la pandemia, la verdad. Y a nivel profesional y a nivel personal. Entonces,
¿y lo mejor?
Nada, tampoco. Tampoco ha sido un año muy normal.
¡Oh, qué plano!
Ya, tía, pero es que...
¡Oh, qué plano, Sergio! Me da igual todo. No, hombre, algo habrá,
sí,
por ahí.
No,
yo
qué
sé. A ver. Nada.
No. Pues... También ha sido un año muy, muy plano.
Sin más. O sea, el sí, 2020 como si no hubiese pasado.
Sí, totalmente. Ya,
joder, Sergio.
Bueno, yo creo que para mí lo mejor que me ha pasado es, toco madera, no haber pillado todavía el coronavirus. Creo que es un motivo de alegría, ¿vale? Por la cantidad de muertos que hay en el mundo, no haber pillado el bicho. Y ya digo todavía, porque, oye, nunca se sabe, ¿no?, lo que está por venir de un día para otro. Y lo peor, un drama que tuve febrero, mayo, aprox, ¿vale? Hay un drama emocional terrible. Mira que estaba bien yo estable en el trabajo, pero sí, en el punto personal no fue la cosa demasiado bien. Pero bueno, he superado ese bache y ahora soy coach, ¿no? Ayer hablaba con una compañera que... bueno, el tema de coaching y demás, que hay gente que se está dedicando y que se dedica simplemente a ofrecer servicios de coaching de negocio o de empresa. Que la persona viene y lo que hace es motivarte. Me gustaría saber la opinión de David al respecto.
A ver...
Es psicólogo ni nada.
El tema coach es algo que sí que me cuesta porque al final tampoco está regulado. Entonces, puedes ser coach de lo que quieras y sí que puedo entender que hay gente con una buena formación que puede ser empresarial, que lleve varias empresas y te pueda asesorar, aunque le llames coaching, pero como dices tú, a veces cojo, me leo un libro de mindfulness y yo me encuentro con casos de ahora hago un taller de mindfulness de 4 semanas y te has leído un libro, esa es tu formación. O ahora soy coach y te motivo a una vida sana porque yo perdí 20 kilos. O sea, creo que hace falta una formación detrás para poder llevar un asesoramiento.
Totalmente. Pero ese asesor no vende, o la carrera, pero coach queda igual.
Claro.
Sí, pero aparte, pero es la connotación y para mí todo lo que hay detrás. O sea, que si yo soy coach, pero ¿qué formación, qué base tienes? Como si eres coach nutricional, perfecto, ¿tienes la carrera de algo? No, pero yo... Ya mal, vamos.
Ya. Digamos que no, en ese caso, para ser coach nutricional, tendrías que tener psicología y nutrición, ¿no? Mínimo.
Yo creo que sí, como si coach deportivo. O sea, porque me gusta el deporte, pero no tienes ninguna formación o un fisioterapeuta o algo que sepas que estás, qué peso puede levantar esa persona, cómo llevarla, así está en el punto límite, que a veces que también pasa con depende de qué gimnasios. Una más, dices, o sea, esa persona puede levantar una más, se va a romper, ¿no? Que a veces... Parece que con pegar brincos y gritos, ¿no? Lo típico de ya está, pero que pueda haber algo más detrás.
Sí. Me venga, tú puedes, pero igual te estás rompiendo, ¿no? Y acabas muerto. Totalmente. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este 2020 para ti?
Yo creo que lo mismo. O sea, lo peor, estar encerrada 3 meses sin ver a nadie. Que cuando estaba pasando no lo llevaba mal, pero luego como que se queda, hay algo. Pero también me ha venido bien para como replantear cosas e intentar sacar cosas, ya veremos. A lo mejor
luego hablaremos de ello. ¿Y tú, David? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor?
Bueno, lo mejor ha habido dos cosas. Una, bueno, la publicación del libro. Al final este año he sido coautor de un libro de cocina y entonces pues es algo que hace ilusión al final conseguir publicar algo. Y luego un poco también todo el tema de la pandemia, que aunque estés como solo en casa, ese aislamiento obligatorio creo que también te enseña que no tienes tanto control como crees y que no necesitas tantas cosas como nos suelen vender. Sobre todo en la época como navideña, necesitas un móvil, un ordenador, tal, viajes, experiencias... que si estás al final a gusto con uno mismo, contigo mismo, que tampoco necesitas tanto.
Muy buena.
Y lo peor, pues me he mudado, bueno, ahora estoy en el País Vasco, yo tengo familia en Navarra y con todo esto, pues por no poder ver a mi madre. Entonces, el que está lejos y un poco eso es como lo peor, digamos.
¿Os vais a ver en Navidades?
No.
Está confinado el País Vasco, ¿no? También.
Sí, como aquí, y Navarra creo que también. Sí, sí. Mm. Pero bueno, que ya habrá tiempo.
Sí, cuando pase todo esto. Sabéis que en nada empiezan a vacunar, ¿no?
Sí, el 27, ¿no? Ya de diciembre. El 27, 28.
Yo creo que principalmente lo han hecho para decir, España lo hizo en el mismo año que salió la pandemia. No tengo muy claro que sea por algo diferenciador.
No sé.
Ya.
¿Qué opinas tú, Sergio? Más escéptico de la vida.
No, que yo qué sé. Que a nosotros no nos va a llegar la vacuna.
Hasta no nos va a llegar.
Hasta mayo, junio, yo qué sé.
Ya. Pero bueno, hasta van a empezar a vacunar a los mayores.
Sí. Pero por eso te digo que nosotros no somos ni población de riesgo, ni tenemos trabajo de riesgo, ni tenemos nada. O sea, somos los últimos que nos van a vacunar.
Allí ya.
Si te conviertes en zombie, ya lo habremos visto. Es un qué, ¿sabes? Así, amigo, ya tenemos, yo ya tengo preparado la katana, por si acaso. Zombie, lo tengo preparado. He visto muchas películas de zombies. O sea,
y tienes realmente... las gafas con las que practicar.
Claro, yo estoy practicando ya el juego de zombies, de Walking Dead. He visto muchas series de zombies y ya sé lo que hay que hacer. O sea, llevo años preparándome para Apocalipsis Zombie. Así que estoy preparado.
Oye, mira. Pues nos vas a tener que dar un tutorial, un cursillo, sí, ¿sabes?
Hacemos un curso con el útil de cómo prepararse para una Apocalipsis.
Muy bien.
Avanzado de zombies.
Bueno, Alexia, ¿y para ti? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu año?
Pues a ver, no me ha pasado así nada súper malo, pero del año lo peor, pues yo diría eso, lo que ha pasado la pandemia, el confinamiento, un poco así en general todo el año, la verdad. Bueno, esta última semana tuve que estar en cuarentena también, como sabéis, Eva y Sergio, porque estoy en contacto con un positivo, o sea que todo está así, que tienes que andar un poco con pies de plomo, o sea que... Pero bien, la semana me pasó mejor de lo que me esperaba, aunque fuera en casa, y al final negativo, o sea, que bien. Y eso, un poco en general todo. Y positivo, pues, hombre, yo diría que haber empezado con vosotros, la verdad, porque ha sido un cambio total, ha sido como, quieras o no, pues es trabajo y tal, pero que ha sido como un cambio en mi vida, entonces yo diría que para bien y es lo positivo.
Muy bien. Me alegro. Vamos a por más este 2021. Y Héctor, cuéntanos, ¿tú qué? ¿Tú has acabado el máster, no? Eso es súper positivo siempre.
Ah, sí. O sea, lo positivo, bueno, hay varias cosas. El tema de haber acabado el máster, de haberme integrado con ustedes. Bueno, que también la pandemia me hizo de alguna manera valorar un poco lo que decían los otros chicos, ¿no? Valorar un poco que no necesitas mucho para ser feliz. Por un lado también me enseñó incluso a conocerme mejor. Y bueno, lo negativo, incluso lo positivo podría decir que este año no lo cuento porque ha sido muy cortito. Entonces, el próximo cumpleaños cumplo la misma edad, que no lo cuento. Eso es como positivo. Y bueno, como negativo, un poco similar a lo de todos, ¿no? El tema del confinamiento, en mi caso yo la pasé totalmente solo, o sea, en el apartamento solo, sin nadie, entonces era como que estaba hablando ya con la lámpara, con todo el mundo, con todas las cosas que había. Pero bueno, aquí estamos, bien, al final.
Bueno. Aquí, al final, estamos 6 personas ya, el año pasado... Bueno, ya sabéis que todos los años nos comemos Sergio y yo las uvas en directo. Y siempre hablamos.
Como llegáramos si llevamos 80
Escúchame,
años.
Pues yo tengo la sensación de que llevamos toda la vida comiéndonos las uvas aquí.
Pues hemos comido 2 años, ¿verdad?
Bueno, año. 2 años, ¿te parece?
El año pasado, el anterior no lo comimos.
Creo que el anterior también, ¿eh?
Sí.
Sí, pues tengo esa sensación. Sí, porque yo un año estaba grabando el podcast en Madrid, el otro estuve ahí contigo en Valencia. En directo, ¿te acuerdas
que hicimos? Sí, fue a finales de diciembre.
Fue a finales de diciembre y este, ¿te parece poco 3 años? 3 años en mi vida hace muchísimo.
No puede ser 3 años. El Utris no tiene 3 años, vamos a ser 3 años.
No tiene 3 años, pero ya vamos grabando el podcast mucho tiempo. Mira los podcasts.
Empezó en 2018.
2018 nos comimos las uvas. Porque yo, me acuerdo, te lo voy a decir, estaba en Aleri grabando el podcast y yo tenía las uvas allí. Hicimos el podcast de fin de año. El año pasado lo hicimos ahí, que fue cuando nos hicimos las fotos de esas terribles que tenemos
en
la...
Sí, que se han puesto las vamos para todo.
Y este aquí, o sea, llevamos 3 años con la broma, ¿sabes? La broma, ya está. Uh-huh. Sí. Pero bueno. En fin, nosotras siempre intentamos hacer un cómo ha ido el año este que hemos pasado y qué objetivos un poco nos planteamos para este 2021. Y esta vez también qué objetivos a nivel personal nos planteamos, ¿no? Porque siempre hablamos de temas empresariales, pero al final, quieras que no, cuando West de Nutri se creó, por así decirlo, eran unión de marcas, ¿no? Sergio tenía la marca, yo tenía la propia, Amparo al final ahora está también sacando la suya, David tiene ya su web, tiene su solidez a nivel digital, Alexia le estamos rascando para que se haga un portfolio, Héctor igual, entonces, a ver, ¿cómo evaluamos nuestro crecimiento personal y profesional en este año y qué es lo que esperamos, ¿no?, para este 2021? Sin sacar la bola de cristal demasiado, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, a nivel profesional, dentro de West de Nutri, ya se va viendo otra solidez a nivel de cómo interpretan las dietistas nutricionistas la comunicación y el marketing, ¿vale? Ha sido en este último periodo de 2 meses cuando más presupuestos de marketing específicos nos han llegado, ¿no? ¿Verdad, Sergio? Sí. Yo creo que en ese aspecto, por lo menos, sí que se está viendo que algo estamos cansando, porque es un poquito. Y en mi cocina real igual. Yo creo que ahora se está viendo también que, de hecho, esta última semana pasada, no sé si conversiones ha habido bastantes conversiones, ¿eh?
Pocas.
No, hombre, pocas,
pero más que en los últimos meses. No sé si qué vara de medir estás poniendo tú, claro. Claro, si unas son 0 y otras son 10, pues igual guay las 10, ¿no? No sé, opino. Vale, ¿y vosotros qué opináis de vuestros proyectos personales que vais a hacer de aquí a un añito? Yo, por ejemplo, se lo dije otro día a Sergio de montar algo propio en evagarcia.org y hablar ahí con Nutris, con profesionales de la salud y divulgar un poco sobre los proyectos y el mundo del emprendimiento. Es un objetivo poco tangible, pero sé que en mayo por lo menos me gustaría tener algo lanzado ya. ¿Tú, Sergio, vas a seguir con el podcast?
El mío personal, seguramente no. Yo seguramente dejé todo... Me estoy planteando dejar las redes 100%. Las mías personales.
Cuéntanos.
Porque no va a aportar absolutamente nada. Ni Instagram, ni Twitter, ni nada. Entonces me planteo abandonar todo redes sociales y centrarme solo en Wedding Nutris. Crear contenido en Wedding Nutris. Ahora mismo no me planteo continuar con mi marca personal. Creo que no aporto nada. Y creo que es mejor centrarme en Wedding Nutris, que al final es lo que he creado yo. Hemos creado la empresa y todo. Entonces, las redes sociales cada vez me gustan menos. Cada vez las uso menos. Y cada vez ni interactúo, ni participo, ni leo, ni escucho. Con lo que tener ahí cosas. Y creo que necesito también cerrar capítulos. Porque a veces... hay tantas cosas en la cabeza que no te deja, a mí no me deja centrarme en una. Por eso me gusta cerrar etapas. Pero bueno, eso ya lo veremos a largo plazo. De momento.
¿Opiniones sobre esto?
Pues yo estoy muy de acuerdo con Sergio. O sea, no de cerrar, en mi caso, las cosas que tenga, pero sí que creo que cada vez pueden las redes sociales como aportar menos y dominar más tu vida. O sea, yo, por ejemplo, noto mucho, cuanto más tiempo paso en Instagram, más visualizaciones tiene todo lo que comparto. Entonces, es como que tengo que pagar el precio de vivir dentro de una plataforma para que se vea. Al final, creo que hay que buscar un equilibrio y decir, pues mira, puedo compartir algo, pero como todo de golpe y desconecto, desaparezco. Porque al final vives como una segunda vida.
Totalmente. Y la propia y la que...
Es que y la online. Y al final creo que es complicado, tanto si consumes contenido porque te hace esa sensación como a corto plazo de bienestar, de que te aburres, sacas el móvil y miras, pero si encima generas un contenido que recibe unos likes, que te puede llevar a estadísticas, yo qué sé, a un sentirte más importante, yo qué sé, obsesiones, mirar, mejorar, cambiar, todo el día algo en la cabeza y dices, realmente estoy trabajando para... que parece que trabajas como para ti, no soy un super influencer, no, trabajas para una red social. Esa red social cambia el algoritmo y al final tienes que cambiar tu vida en base a un algoritmo. Hay que compartir ahora, hay que hacer esto ahora, hay que hacer... Pues llega un punto que dices, hasta aquí.
Sí. ¿Más opiniones? A ver, Héctor, ¿qué opinas de esto? ¿Tú que te gustan tanto las redes sociales y el marketing?
siento que de alguna manera el estar tanto tiempo pegados a, a las redes sociales no, nos quitan un poco de humanidad. O sea, porque de hecho me ha pasado incluso que estoy con amigos en alguna reunión o algo y todos están cabeza abajo con el celular ahí y estamos ahí presentes, ¿no? Incluso incluso hay grupos de WhatsApp y están hablando en el grupo estando ahí presentes. O sea, es como que se pasan como que imágenes y es como que... O sea, podrían conversarlo, ¿no? Entonces, creo que sí, en parte te quita un poco de humanidad. Hay que ser muy, muy inteligente para poder sobrellevar y hacer un balance que no afecte con tu vida cotidiana y el tema de la conexión que tengas, ¿no? O sea, no puedes estar 8 horas conectado en Instagram, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, por un tema de información, tienes Twitter, lo puedes usar en casos muy, muy, muy puntuales, Instagram, como dice David, para publicar algunas cosas o para enterarte de algo súper puntual, no estar tan enganchado tanto tiempo, ¿no? Igual, Facebook, a mi parecer, a pesar de que sigue siendo una de las más grandes, está como que ahora en declive, está en caída. Entonces, una menos por qué preocuparnos.
Tenemos, digamos, yo creo, un poco la perspectiva de Sergio y David, que sí que llevan más tiempo, ¿no? Y de Héctor, que también ha tratado más con las redes. Y luego las nuevas marcas que resurgen, que, por ejemplo, Amparo lo tiene y Alexia tiene unos diseños muy currados en su Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Vosotras qué creéis? ¿Qué opináis? ¿Cómo os sentís vosotras en el día a día con vuestras redes?
Pues, a ver, yo opino que, por ejemplo, en el ámbito profesional sí que te ayuda a llegar un poco más. Por ejemplo, yo mi Instagram no lo utilizo para vender, simplemente compartir mi trabajo, pues de algo que estoy orgullosa lo subo para que la gente lo vea, pero vamos, que no es con el objetivo de vender, porque al final son diseños que he hecho yo por gusto propio o para en algún caso concreto. Pero me gusta compartir un poco por si quiero, o sea, por si puedo inspirar a alguien o para que simplemente la gente lo vea. Sí, considero que para el ámbito profesional te ayuda a acercarte un poco al público, puedes inspirar, pero deberías saber, pues eso, como han comentado David, Sergio, Héctor, saber un poco parar, ¿no? De no estar todo el día conectado, saber aprovechar los momentos cuando te reúnes con gente, pues estar allí presente, no estar pendiente de otras cosas. Utilizar los momentos justos, porque sí que es verdad que cuando empecé Instagram, yo llegué a estar muy, muy, muy enganchada de estar todo el día de entrar dentro a ver cuánto he utilizado Instagram y haber utilizado 8 horas al día o una barbaridad. Y ahora pues me lo controlo muchísimo más. Bueno, 8 a lo mejor me he pasado, pero bastante tiempo, sí, 5 seguro. Y ahora me lo controlo mucho más. Intento, pues eso, ir controlándome lo que entro y ser consciente de que hay que dividir entre la vida real y la que se ve en Instagram, que no todo es tan perfecto como se intenta aparentar en esa red. Y eso.
Bueno, y Amparo, la dietista y maestra.
Yo opino más o menos como Alexia. Yo tampoco es que me mueva mucho en mis redes sociales. Muevo de vez en cuando, publico cosas, pero es por eso, porque, o sea, si no, no te conoce nadie. Si no tienes un sitio físico o algo, te tienes que mover online. Y en Instagram la gente mira mucho. También te digo que dejé de seguir a todas las cuentas relacionadas con Nutri y todo, porque te condiciona y cosas que a lo mejor te apetecen hacer, ves que lo han hecho o que... Y no, y bueno, a mí me bloqueaba mucho. Entonces, ahora sigo... Nada, súper pocas cosas que no tienen nada que ver y publico lo que me apetece y cuando me apetece. Si me motivo a hacer algo, pues lo hago y si no, pues intento que no me esclavice, no me gusta esa parte. Y también, como no entiendo todo el tema de las analíticas y todo eso, que me da un poco igual, pues...
Ya, que lo haces más por el propio gusto de transmitir conocimiento que por tener una analítica específica, concreta o llegar, ¿no? O tener un número de likes. Mucha gente es en lo que se centra y es un concepto súper erróneo. Al final ese es el feedback con el que juegan. Juegan con nuestra percepción del like, ¿no? De cómo le gusta a la gente nuestro contenido y, por ende, cuánto les gustamos nosotras mismas, ¿no? Hay un montón de estudios en los que hablan de que cuanto menos ropa sacas en las fotos de Instagram, más likes tienes y más engagement tiene tu cuenta. Y, por ejemplo, lo que tú decías, Amparo, de veo que otras personas han hecho ya este contenido, etcétera, y me bloqueo al hacerlo, ¿no? Me resulta curioso porque hay mucho contenido duplicado en esta red social, por ejemplo, ¿vale? Hay otras que son muchísimo más abiertas, como Twitter, en el que se debate más de política y demás. No es tan visual, ¿no? Pero imagínate, David, si pensase lo mismo, diría, no, es que no voy a hacer ninguna receta más porque en Instagram está plagadísima de recetas. Al final, tenemos que ver a ese otro público.
Que las, por lo menos en el tema Nutri, que la gente como, o sea, yo creo que es eso, que confunde los likes con luego que haya conversión o algo. Y creo que están como desviándose un poco, que al final todos los Nutris son cocineros. O sea, es solo recetas, platos y yo creo que hay más allá. O sea, yo no quiero enseñar a cocinar. De hecho, yo te puedo decir cómo hago yo un plato, pero ya está. No te tiene ni por qué gustar ni nada de nada. Por eso está David. O sea, yo te puedo enseñar otras cosas, pero a cocinar, pues no. Ni me motiva, ni quiero.
Totalmente.
Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Alexa y con Amparo, que creo que el problema es cuando puedes tener una cuenta profesional, como dice Alexa, que tienes como un portfolio, digamos, ahí, que obviamente, claro, que te encuentran más, buscas a Alexa tal, y dices, me gusta cómo trabaja, me gusta este diseño, quiero algo parecido para mí. Pero cuando empiezas a meter algo personal, que lo personal suele tener más enganche, como decías tú, Eva, con menos ropa, mi vida diaria, hijos, y dices, es que saco más sacando estas historias de mi vida que haciendo un trabajo profesional que tiene muchas más horas detrás y al final empiezas como a vender tu vida y creo que entras ahí en un bucle un poco peligroso. Si te lo tomas como quiero hacer este post, ilustración, tal, lo subo y lo que sea, porque es para mí, para que la gente conozca mi trabajo, bien. Pero cuando ya entra esa parte más de ego, ¿no? De personal, de mirar de cuánta gente lo ha visto, de qué puedo hacer, qué se está haciendo para que yo también sumarme al carro de las tendencias. Uf, complicado.
¿Y no creéis que las redes en sí desvirtualizan un poco la perspectiva profesional? Yo creo que en ese sentido se nos empieza a interpretar como influencers, creadores de opinión, etcétera, y no se nos valora realmente por nuestra profesión. Bien seamos cocineros, diseñadores, marketers, dietistas, etcétera, ¿no? O sea, ¿creéis que puedes dar esa perspectiva? Porque yo, por ejemplo, creo que sí, que, vale, la actriz no sé qué, que es súper famosa, que te da igual, pero ya te interpreta como influencer por el número de seguidores que tienes y por el movimiento, ¿no?, que puedes hacer.
Sí, yo lo que creo es que si te quedas en un apartado profesional, tienes un techo. O sea, quiero decir, sea de nutrición, sea de cocina, es una temática concreta y a la gente le gusta hasta cierto punto. Pero si empiezas a poner lo que dices tú, más tipo influencer, de chascarrillos, cosas, tu vida, tal, eso genera más interés a un público más amplio y al final como que puedes crecer más. Entonces, sí que creo que esa es un poco la pérdida, que puede ser un profesional del ámbito que sea, pero cuando muchas veces cuando llegas a un número de seguidores muy, muy grande, depende también qué red social, es porque estás, ya eres influencer. Para mí sí, y luego se suele ver que pasas de ser cocinero, dietista, salud, tal, es decir, creador de contenido. O sea, ya cuando la gente en su perfil cambia una profesión a un creador de contenido, creo que ya es cuando pasa a ser influencer, que hasta él se percibe o ella se percibe como influencer.
Pues ya tendrás que quieras vender, ¿no? De qué quieres vivir. Porque a mí no me sirve de nada tener 100.000 seguidores si luego no van a venir a darme trabajo. Y también si creo que se devalúa igual. Porque la gente ya, como compartes información, ya lo quieren todo gratis. O te sí. No te dan el valor. O sea, preguntarnos muchas veces por patologías. Que, o sea, no voy a cometer esa. O sea, es que me parece súper irresponsable. No te voy a hablar de tu caso particular. Entonces, creo que hay información que tiene un precio. O sea, porque tienes que dedicarle una formación y una atención exclusiva. Y no todo vale.
Totalmente.
Pero yo creo que lo estás viendo como profesional. Tú dices 100.000 seguidores y tratas mucho el tema infantil. Yo saco un nuevo plato para Baby Led Winning y te digo, Amparo, por una foto 800 euros. Dices, vaya. O sea, puede que luego no te interese, pero luego llega otra empresa y te dice, por mis tenedores, 500. Y dices, wow, cuatro fotos al mes, 2.000 euros. pasar consulta, ir, comerme el coco, igual me merece la pena sacar 4 fotos.
Pero o sea, que te... Claro, depende a cada uno lo que le llene, ¿no?
Claro. Sí, no, lo si que le llene...
Cuenta objeto tampoco me gustaría, o sí, o no lo sé. No me lo han propuesto, claro. ¿Sabes?
Sí, pero es un poco también luego cuando ves esa sensación de dinero fácil, que puedes decir no solo una vez porque me hace falta para arreglar el coche, yo qué sé. Pero te pones a decir, es que este es el sueldo de medio mes trabajando a... O sea, es una foto. O sea, aunque luego la edites, me igual, es una hora de trabajo, 800 euros. Que tienes mucho trabajo detrás, pero realmente una hora, 800 euros. O 1000, según el número de seguidores que tengas, pues ponerte una ropa o lo que sea. Dices, uff, sigo formándome, estudiando, aprendiendo, o aumento esto para que me guste más todavía mi outfit y como tal y como cual, y sigo viviendo de esto. Y ahí entras, creo que en ese bucle de decir, es Navidad, tengo que compartir, tal. No sé.
Claro, ahora sí considero muy importante que tengamos bien en claro qué es lo que va acorde a lo que queremos comunicar, a nuestros valores, ¿no? O sea, porque en cuanto, como dice David, me van a pagar un pastón por esto, bueno, una vez lo voy a hacer, ya que lo hagas una vez, lo vuelves a hacer y empieza a cambiar la esencia que tú tienes. Y eso también en algún momento te puede juzgar a que tu mismo público te pueda catalogar. Ah, no, este brother hace todo por dinero, ya no es coherente con lo que comunica, entonces también es como que algo crucial, ¿no? Eso tiene que tener muy en cuenta a la hora de, como dice, considerar estos trabajos adicionales o estas propuestas extra, ¿no?
Claro, yo he dejado de seguir muchas cuentas por eso, porque se han convertido en cuentas de publicidad. Entonces, eso tiene un fin. O sea, si a lo mejor te ganas una pasta unos meses, pero luego que... Luego ya a nadie le interesa, si ya ni siquiera tienes credibilidad como profesional, porque eres un vendido, una vendida.
Sí. Lo hemos dicho muchas veces.
Hay que tener mucho cuidado con... No, que simplemente decir que hay que tener mucho cuidado el nivel de publicidad que metes en una cuenta, porque al final te conviertes en una web de afiliados, que solo tienes afiliados y ahí ya, pues, dices, no sé, si lo vendes porque lo vendes, porque es bueno porque ganas dinero por ello.
Claro.
Entonces hay que tener un equilibrio y no pasarse. Que puedes ganar dinero con afiliados o con promociones, pero si todas tus publicaciones son afiliados o son promociones o son publicidad, llega un momento que dices, esto me lo has dicho porque me lo vendes o porque realmente es bueno. No lo sabes.
Pierde la confianza.
¿Por qué nace eso? Es que yo que sé, canales de tecnología y YouTube, al final sabes que te vende. Pero si yo como cocinero, a mí me han contactado para que promocione menús para adelgazar en enero. Y digo, a ver, esto claro. Que decir, si solo vendes cosas de nutrición, de diseño, pues mira, tabletas gráficas y te puedo vender muchas, o ordenado programas, es como que estás dentro de... Pero ya cuando de repente dices, ropa, ¿qué tiene que ver ropa o crema o champú con esta persona que hablas generalmente de otra temática diferente? Ahí ya creo que es un poco el... se pierde.
Y ahora al final también, es marketing influencer, diría.
Y ahora lo importante también es, decía, que llegue el mensaje o llegue lo que puedas vender de manera natural, ¿no? O sea, como que se integre en tu ritmo de vida, en tu estilo. O sea, porque muchas veces vemos algo como que, ay, mira, prueba esto, este nuevo producto, que ni siquiera creo que lo han probado, entonces como que no le da pie a poder ser totalmente creíble, ¿no? Entonces eso es, como dice Sergio, hay que marcar muy la línea que no queremos cruzar, ¿no?
Hay que tener un poquito un balance, ¿no? Un balance positivo de publicaciones que realmente son propias y que son coherentes con tu marca y sobre todo que esas colaboraciones que realizamos, ejecutamos, pues sean también en línea con nuestra comunicación. No podríamos promocionar en el podcast de Web de Nutris, por ejemplo, casas de apuestas o peleas de no sé qué, de gallos, ¿no? Que eso, a verlo, haylo. Entonces, no tendría sentido. Igual que, como decís, no tiene sentido, pues venga, vamos a empezar a hablar de champús. Porque ahí me cuido y ya paso de la alimentación y el foodie, ¿no? A lifestyle y ser la más cosmética.org de la vida. Se pierde el hilo conductor. Y aquí el problema principal que surge es que pierdes la credibilidad y la confianza. Al final, el mercado, las personas depositan confianza en ti, no depositan, sí, depositan también dinero cuando te compran un servicio, pero porque creen en ti o en tu producto, en tu servicio o en tu forma de comunicar y tu metodología de trabajo. El momento que se rompe eso, es como que se casca el huevo, no se puede volver a rehacer, digamos, la cáscara y la forma. Y en este sentido, Sergio, por ejemplo, va a dejar sus redes sociales. Y va, bueno, se lo está planteando.
A ver, realmente no los uso. Ya, me estaba mirando las estadísticas que uso Instagram. La semana pasada 13 minutos en total. O sea, en total, en toda la semana 13 minutos me metí en Instagram.
Vale, vamos a decir todos cuántas horas más o menos estamos.
Sabéis cómo mirar, ¿no? Bueno, en ajustes. Si tenéis sí. iPhone, vais a ajustes, a tiempo de uso. Semana pasada. Yo, es eso. En la semana pasada, a ver, ver toda la actividad. Semana pasada. Ya te digo, Facebook, 40 minutos. Instagram 13. Es que tengo más tiempo en Amazon que en Instagram.
Para que vea.
Twitter 2 horas 28 minutos. Por ejemplo. Pero Twitter yo ahora mismo lo uso como un para leer noticias, básicamente. Y vídeos. Y enterarme un poco de lo que pasa por el mundo. Poco más, no lo uso para. No escribo. El último tuit, vete tú a saber de cuándo es. Ahora mismo yo, mis redes sociales son en un caso. David, ¿tú ya lo sabes?
Sí, yo tengo una media de 32 minutos al día.
32 al día.
O sea, esa es la media. Sí que tengo días más, días menos, pero yo lo que hice fue ponerme un aviso a los 40 minutos de uso. Entonces, cuando llevo 40 minutos, me sale un pantallazo de ¿quieres seguir o no? Y también he cogido Instagram, lo he movido a la pantalla principal y como tengo alguna otra cuenta, pongo una cuenta que use menos, porque si no sí que sale la tendencia de cogerlo. Entonces pongo como muchas barreras hasta que puedo acceder a mi cuenta. Porque si no estás esperando al súper, entro. Y así sé que no voy a entrar directamente. Porque si no, puedes estar todo el día. Y por ahora, antes era mucho más. Como decía Alex, era más tiempo. Pero ahora son unos 30 o 40 al día.
Yo tengo 37 en Chrome, principalmente porque leo noticias por la mañana cuando desayuno. 20 minutos en WhatsApp, 6 minutos en Instagram. De media diaria, ¿eh? Sí, diaria. 5 de Gmail, 3 de teléfono. 1 de reloj, porque me están poniendo varias alarmas.
Esa es la alarma, ¿no? Esa es la alarma que para todas las mañanas.
Que voy posponiendo. La 6, la 6 y 1, la 6 y 2, la 6 y 3. Sí.
Wow. A ver, al final, yo tengo...
cuenta.
1 hora 25. Wow. Facebook 34 minutos, WhatsApp 1 hora, Chrome 40, YouTube 15 y Twitter 20, 22. Tampoco es mucho,
¿eh? No, porque bueno, tú realmente tienes que estar publicando las cosas. Al final es el
es normal, claro.
Tú tienes que tener más por huevos, básicamente. O sea, profesionalmente, bueno, sí.
Igual pensé que tenía como que mucho más tiempo de conexión. Veo que no, que le he bajado al uso intensivo de las redes. Está bueno.
A mí me marca en una semana el tiempo de uso del móvil, unas 9 horas y algo. Y, por ejemplo, me marca que entretenimiento he utilizado 4 horas y media. Y, pues, supongo que la mitad de ahí será Instagram, seguro. O sea que...
Sí, pero puede más ser o menos, exactamente... Sí. Bueno, se supone, no sé.
Es que como estoy... Como me he cambiado ahora el móvil, estoy viendo cómo se... Me sale solo Spotify, no sé por qué. Mira, Spotify me marca, bueno, pues que Spotify como mientras hago otras cosas, entonces eso no cuenta tanto.
No cuenta.
A ver si puedo entrar en ese Instagram.
¿Y tú, Amparo?
Me ha salido 50, pensaba que era más, ¿eh? 53 minutos al día en Instagram, con las dos cuentas, la de mi cocina y la mía.
Oye, muy bien.
Una horita que os tiráis al día en Instagram con el señor Zuckerberg dándole cosas y dinero a él. Ahí estáis, muy bien. Bueno, yo ahora me tiro más tiempo trabajando en ClickUp. Yo creo que no me sale ClickUp, porque claro, porque es Google Chrome y no me sale aquí del ordenador. Pero bueno.
¿Y creéis que este año que viene lo vais a usar menos, lo vais a usar más? ¿Tenéis alguna estrategia planteada para las redes? Últimamente se ha quejado todo el mundo en general de que está bajando el engagement en muchas redes y al final tenemos que tener claro que las redes están hechas para consumir contenido, no para que tú tengas likes, sino para que la gente esté enganchada a ellos.
Claro, al final es, por ejemplo, como YouTube, hay mucha gente que mira vídeos y no da like, no comenta, no comparte, no se suscribe, lo típico al canal, ¿no? Que dices, tengo X seguidores y tengo X por 3, 3 por X likes, ¿no? O al revés, ¿no? O visualizaciones, mejor dicho. Tienes muchas visualizaciones y tienes menos seguidores. ¿Por qué? Porque la gente te metes en los vídeos y ni te suscribes. Y eso lo dicen mucho los youtubers, ¿no? Tengo muchas visualizaciones, pero yo, suscriptores, no tengo tantos. Es como, suscríbete.
Bueno, entonces, y tal, ahí podcast, te llevas dinero.
Claro.
O sea, al final, por visualizaciones.
Claro. Al final, si tienes mucha visualización, también sabes que a la gente le interesa tu contenido. Sí, yo creo que en YouTube es más movible el tiempo de estancia en el vídeo, etcétera, etcétera, que en sí el número de suscripciones, porque, oye, igual no es un contenido tan recurrente que quiera estar enganchada. Imagínate, estoy buscando cómo hacer algo concretamente, un tutorial de algo. Pues no me voy a suscribir porque no quiero tener una recurrencia específica en ese canal, ¿no? Por ejemplo. Que esto es una cosa que pasa mucho en redes, que sí, venga, lo voy a seguir y voy a ver nuevas recetas, o lo voy a seguir y voy a ver nuevo contenido de tal y cual, pero luego realmente no lo llevas a cabo, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Y cómo se plantean vuestros objetivos para el 2021?
A ver, yo tengo uno personal y es el tema. Creo que ha ayudado mucho el trabajar ahora con el equipo de Mi Cocina Real y es un poco cambiar mis hábitos alimenticios por comida un poco más saludable, hacer un poco más de deporte, o sea, en ese sentido es como que algo personal que espero poder a fin de año, siguiente año llegar y decir, vamos, somos saludables 100%.
Bueno, siempre hay un margen, ¿eh? Siempre hay margen. Cuidado, que nosotros cuando quedamos nos tomamos nuestras tartas. ¿Qué más? ¿Qué más objetivos tenéis por ahí en el bolsillo de las cosas por hacer?
Yo tengo como objetivo seguir haciendo crecer a Wet & Nutris para llegar a facturar 100.000 euros al día. No. 100.000 euros al día, no, coño. Al mes. No. Al mes. Pues casi, ¿eh? No. Ni casi. Ni casi, ¿sabes?
Ojalá, ¿me estás engañando?
Ah, que no lo sabíais. Sí. Casi así como muy lejos. No, quiero seguir haciendo crecer Wet & Nutris. Creo que me voy a centrar más en Wet & Nutris. Bueno, como ya me estoy centrando ahora, así que tampoco. Pero seguir creando contenido. Creando nuevos proyectos dentro de la marca y a nivel personal, a ver si se puede viajar este año, aunque sea, yo que sea, a un sitio cerca. Porque este año ha sido un poco mierda. Pero bueno, si no se puede viajar, pues nos quedaremos aquí en Valencia y no pasa nada. Pero bueno, a nivel personal espero poder viajar un poco más y salir un poco más de casa, aunque sea al supermercado.
O un poco más allá del supermercado.
Bueno, supermercado, el supermercado me lo traen a casa.
Ah, es que no salen siquiera al supermercado.
Claro, es que no salgo. No, ayer fui.
¿Ayer fui?
A comprar las uvas.
Totalmente. ¿Y por aquí, por este sector de aquí?
Yo a nivel personal. Dile.
No, continúa.
Hacer deporte, que es algo que sí que solía hacer en casa antes del confinamiento, pero durante el confinamiento me costaba un poco más. Y ahora poco a poco retomando la rutina por moverme y eso. Y luego a nivel profesional, yo creo que más que crecer, no crecer, el disfrutarlo. O sea, disfrutar de lo que hago al final, hacerlo por mí. Y sentirme orgulloso del trabajo que hago, que a veces... Las que subo, que no es como que te obligas a decir hay que subir una vez al día o YouTube una vez a la semana, yo qué sé, estas cosas, obligaciones, quitar eso, hacer contenido de calidad y disfrutarlo sin expectativas de nada.
Guay. Pues sí. Pues yo, a nivel, bueno, profesional, si se puede decir, acabé el máster, pero me queda pendiente la tesina final, así que estoy retomándola ya de nuevo y quiero ir a por ella a muerte y ya acabarlo y ya tengo el máster total. Y luego, pues, un poco, como he dicho Eva antes, rediseñarme la web de, bueno, la web que yo no me acordaba que tenía de diseño, simplemente pues por tener también otro portfolio más. Y luego, pues a nivel personal, estoy en camino, bueno, hace tiempo que ya, como ha comentado Héctor, que tengo más en cuenta toda la comida saludable. Gracias a mi cocina ya estoy aprendiendo más. Hago todos los tests de Instagram, de Jesús, bueno, estoy informándome a tope. Pero hace tiempo que a mí me interesa todo el tema pues saludable y gracias a eso estoy aprendiendo más, la verdad que sí. Seguir con ello. Seguir con el deporte que me cuesta, o sea, hago por obligación, quiero llegar a conseguir que me guste, porque lo hago por obligación total. Y eso, poco más, la verdad.
¿Y Amparo qué?
Pues bueno, yo quiero sacar mis proyectos, que son personales, pero profesionales, a ver. Y a nivel personal, pues nada, ir cambiando un poco. Estaba buscando casa, luego paré, luego ahí. A ver si este 2021.
A ver si casa con jardín y Perry por ahí, ¿no?
Sí. Y gimnasio.
Y gimnasio, claro, obvio. O sea, es que si no hay un cuarto para hacer deporte, no es una casa.
No puedo.
O sea, yo creo que en tiempos de pandemia las casas han debido de fluctuar a nivel de mercado y tal. Se han revalorizado todas aquellas que tienen más espacio, ¿no? Más que...
Yo he comprado cosas.
Y he comprado. Yo he sido el primer año que he comprado mucho material de deporte, ¿eh? Para hacerlo en casa. Yo creo que es momento de montar un negocio, un e-commerce de elementos de deporte.
Hombre, en la pandemia se agotó todo. O sea, conseguir una mancuerna, una kettle, era bestial.
Mi madre estuvo a punto de comprarse una kettlebell que valía 300 euros en Amazon.
Tu madre,
qué loca, Carmen. Yo dije, hola, ¿has visto el precio? Ay, no me había dado cuenta. Yo, hola, 300 euros en una mancuerna, ¿pero qué me estás hablando? ¿Que es una mancuerna de oro macizo o qué? No sé.
Ah, sí, iba tu madre.
Sí, iba. Ah, bueno, dame dos. Madre mía. Sí, el tema, eso sí, se agotó bastante.
Pues sí. A ver si este año continuamos, también como este año pasado en Web de Nutris. Seguimos creciendo, también en Mi Cocina Real, por supuesto, y acabamos dándole a todas nuestras clientas aquello que desean, que bien sea comer mejor, mantener su peso, adelgazar, subir, comer saludable, saber hacer menús o conseguir pacientes, clientes, usuarios para sus redes sociales, su página web y al final su negocio, que es lo que siempre decimos. Y bueno, y ahí vamos a darle caña a la vida, poquito a poco. Creo que ha llegado el momento de tomarnos las uvas.
Sí, ya llevamos una hora y pico.
Creo que las voy a, no sé si ponerlas, compartirlas. ¿Se escuchaban bien antes, lo suficientemente bien?
No muy bien, pero bueno, creo que luego ya me apañaré yo editando esto para el podcast, ¿sabes? Más vale. Bien una edición más bonita.
Bueno, pues vayan preparando sus uvas, señoras y señores.
Yo hace 4 años o 5 que no me como las uvas, que conste.
Pues mira, hola. Te la cambié.
Pues este año ha tocado y nos vamos a comer. ¿Eh? No ha tocado todavía el gordo. A ver, ¿alguien ha comprado lotería?
Yo nunca he comprado, paso.
Yo nada.
Las papeletas del gimnasio.
¿Eh?
Las papeletas del gimnasio tengo, porque sorteaban una cesta con cosas de gimnasio, que si no...
imagino nada, ¿no?
Bueno. Voy a compartir entonces. Vamos a verlas del año pasado, ¿vale? Porque como ha dicho Héctor, este año es como si no hubiese pasado.
No, pero del año pasado no, no queremos ver otra vez 2020, va. Con el de 2021.
Sí, no ahora como...
aún. No podemos ir al futuro. Si coges esas, volvemos a otra vez a empezar en 2020. ¿Te imaginas? Que el
31... Pero ahora de verdad.
Y ahora el 31 de diciembre y al día siguiente, 32 de diciembre.
Pues ayer vi un meme, de uno con una pantalla y ponía en plan 62, ¿sabes? Sí. El segundo 62 y era como, todo podía pasar en 2020.
No pasa, no cambia el año, no cambia. O repetimos y volvemos al 2020, como la película esta de...
El día de la marmota.
Sí, el día de la marmota de Bill Murray.
Claro, claro.
La gente es muy joven para ser
primero. Pero está prohibido que digamos 2021, sorpréndeme, por favor. Eso no.
No sé qué cojones quiere que nos sorprenda. Vale, dale.
Bueno, vamos con el carrillón, ¿vale? ¡Bravo!
Además, tú vas a editar esto. Ahora me va a quedar con esto para... no hay poca. Lo dejo, lo quito. Nietos musicales. Feliz 2020, me cago en su puta madre. Qué felices éramos en aquel día, ¿os acordáis?
Cuando pensábamos que nada de esto iba a pasar.
No sabíamos lo que iba a pasar.
Yo no sé si me he comido toda, porque me había puesto más.
Todos los años igual, ¿eh? Todos los años igual.
Pero Eva, ¿eso es un uvas o es un whisky que te has hecho?
Sí, es un whisky. Los niños son uvas.
Pero bueno, ahora veremos cómo edito esto yo, ya verás tú qué risa.
O cortas y ya está. Aquí lo que vale es ver el directo.
Sí.
¿Qué quieres cortar? Nosotros comiendo.
Este minuto que no ha salido un puto nada, ¿sabes? Así como un minuto de audio.
No se han escuchado bien.
Yo no he escuchado nada. Igual luego en el directo he escuchado, pero bueno, en el directo da igual, si no hay nadie en directo, Eva, o sea, ¿qué más te da?
Bueno, hay dos personas, ¿no? ¡Hola!
Eva, somos nosotros las dos personas, olvídate. No, o sea, ni el bot. Ni el spam ha entrado a decirnos, a meternos cosas. A ver si sale, tío, que si no... Que nos queda muy... O sea, va a fallar el bot hoy, ¿eh? Qué mal. No ha fallado ningún día. Bueno.
Bueno, chicos. Que se cumplan todos vuestros deseos y objetivos del 2021. Que sí. Esperamos seguir al pie del cañón otro añito más. Sí. Y que lo volvamos a celebrar el año que viene.
Exactamente. Muchas gracias a todas por estar aquí con nosotros hoy. A vosotras por estar. Y a toda la gente que está en directo comentando la jugada. Es decir, nadie. Pero bueno, recordar que también esto se publica en el podcast y habrá gente que nos escuche mañana, quizás el año que viene. Dirán, ¿estos qué están haciendo? No lo sabemos, no, ni nosotros. Pero ahora ya me pongo a hablar al público, allá a la cuarta pantalla esta. No, la cuarta pantalla no, a la... Sí, ¿cómo se dice? La cuarta pared, ¿no? Vamos a pasar a la cuarta pared. Y bueno, a todos los que nos escucháis en el podcast, muchas gracias por estar escuchándonos desde todo el año. ¿Cuántos episodios hemos hecho este año? Bastantes, ¿no?
No lo sé, muchísimos.
Muchos episodios. Llevamos 285. Tenemos agendado el episodio 300. Ojo.
Sorpresa.
Sorpresa. O sea,
no vamos a decir quién viene.
Será en abril, el 20 de abril, a las 9, el episodio 300. Ya lo tenemos agendado y todo. Que vendrá un invitado. Esperemos que este año también sea.
El 151 fue el fin de año del año pasado.
Pues, o sea, 151 y digamos 285.
Muchísimo.
O sea, ¿cómo?
Más de 130 podcasts, ¿no?
Hostia puta. Pero claro, porque el año pasado, la temporada pasada, hacíamos uno diario, entonces, claro. Estoy subiendo ahí episodios, ¿sabes? Pues nada, jóvenes, 285 episodios. En abril llegaremos al 300. Y el año que viene pues habremos otros menos de 50, o al 40, 45, ¿no? Porque si vamos haciendo uno a la semanal, pues eso no queremos. Gracias a todas por estar ahí. Espero que nos sigáis en el 2021 que sea un año un poco mejor que 2020, que tampoco es muy difícil. O sea, 2021 lo tiene fácil. Ya ves, es que no me jodas. Es un poco que sea, yo qué sé, una cuarentena menos, ya está.
Totalmente.
Y nada, esperemos que estéis felices, que tengáis buen fin de año, que os coméis las uvas, no os atragantéis, no os contagiéis de COVID y vivir felices.
¿Alguna quiere despedirse? Es el momento. ¿Unas palabras para que le den por culo al 2020, por favor?
¿Qué le deis?
Pues nada, pues nada. Chicos, nos escuchamos el año que viene. Hasta entonces.
Adiós.